Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y, como siempre decimos, es un gusto comenzar las mañanas con ustedes y, por supuesto, con mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, el abrazo, es miércoles. Eso sí es un abrazo. Así que lo comparte con ustedes.
Miércoles 12 de febrero, Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al terrorismo. Gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, que es un oasis de paz. Día Mundial contra el Uso de los Niños Soldados y Día también de Charles Darwin, el científico británico de la famosa teoría sobre donde desciende el hombre. Y todo nuestro equipo está preparado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y el bloque 1 de la central termoeléctrica Felton de Holguín demorará al menos 20 días en volver a aportar al sistema electroenergético nacional, lo cual supone el agravamiento de las condiciones de generación en Cuba y se esfuman las esperanzas de alivio de los apagones este mes, según el anuncio más reciente de la estatal Unión Eléctrica. La salida de la central termoeléctrica Felton 1 se debe a una avería en el sistema de enfriamiento del generador, el cual internamente tiene una fuga que representa un riesgo muy alto de mantener la operación del bloque y obligatoriamente requiere la intervención, dijo la UNE en una de sus notas en sus canales oficiales.
Hay que enfriar la turbina por 7 días y después proceder al desarme de la carcasa del generador y localizar el fallo para la solución. Se estima aproximadamente 20 días para la entrada de la máquina al Sistema Eléctrico Nacional, concluyó. Felton 1 había salido de servicio el 30 de enero último para ser sometida a un mantenimiento de 10 días. Volvió a operar el pasado 7 de febrero, por lo que apenas estuvo funcionando 4 jornadas. La planta de Felton, cuya unidad 2 sufrió un incendio en 2022 y desde esa fecha está en reparaciones, es junto con la Antonio Guiteras de Matanzas la de mayor aporte de energía al sistema electroenergético nacional, con alrededor de 220 megavatios de generación. Lo ocurrido con Felton hará que los apagones por déficit de generación en Cuba, de por sí altos en las pasadas semanas, se incrementen.
Con más noticias, la Aduana General de la República de Cuba detectó una cantidad de armas en la frontera durante el pasado año que describió como significativa ayer 11 de febrero, sin precisar cifras, según se dio a conocer durante el balance anual del organismo citado por el medio oficial Granma. Se detectaron 35 casos de tráfico de droga, un número significativo de armas y más de 300 productos en actividades de contrabando.
Aunque la cantidad de armas no fue especificada, a diferencia del número de casos de tráfico de drogas y de productos en actividades de contrabando, el primer ministro Manuel Marrero Cruz describió como complejo el escenario durante 2024. Marrero Cruz llamó a seguir fortaleciendo el trabajo para evitar los contrabandos de productos como el tabaco, el ron, las piezas patrimoniales y el dinero, y dijo que existen personas que aprovechan los beneficios de exención arancelaria con fines comerciales para lucrar, según lo citó el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex denunció la muerte de un tercer recluso en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba en menos de una semana y alertó de las condiciones infrahumanas del centro penitenciario, que calificó de alarmantes. Según la información recibida por Cubalex, el 10 de febrero falleció el recluso Hugo Sarmiento Socarrás en el destacamento 17 de la cárcel de Boniato. Su muerte fue reportada como suicidio por ahorcamiento, precisó la Organización de Derechos Humanos en sus redes sociales.
Aunque se desconocen las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, las condiciones en el centro penitenciario son extremadamente difíciles, lo que ha provocado un alarmante aumento de autolesiones y suicidios entre los internos. Ese mismo lunes, 10 de febrero, Cubalex reportó otras dos muertes en la misma prisión santiaguera y tras nuevas verificaciones confirmó que el nombre correcto de una de las víctimas es Giovanni Reyes Ortega, del municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba. Reyes Ortega estaba recluido en el destacamento 2, donde permanecen los internos en estado de desnutrición severa. Su muerte también fue reportada como suicidio por ahorcamiento y ocurrió el 6 de febrero, precisó Cubalex.
Seguimos con más noticias. El gobierno cubano anunció ayer nuevas adecuaciones al reglamento para el servicio de gas licuado a la población en medio de la crisis que golpea a las familias, aunque lo justifique como parte de un plan para el uso más eficiente de la energía y los combustibles. Estas modificaciones fueron oficializadas mediante la resolución número 18 del 2025, de acuerdo con la publicación en X de la Unión Cuba Petróleo.
La inestabilidad en el suministro ha llevado a constantes retrasos y limitaciones en la venta de gas licuado, obligando a las autoridades a buscar alternativas para garantizar su disponibilidad. Si bien el gobierno presenta estas medidas como parte de una estrategia para optimizar el consumo de energía, la crisis de abastecimiento responde en gran medida a la dependencia de Cuba de importaciones de gas, que han sufrido interrupciones debido a problemas financieros y dificultades a la hora de pagar a los proveedores.
Y la cantante y ex diputada de Bielorrusia, Irina Dorofeyeva, una de las figuras principales de los denominados maratones de unidad, conciertos y actos políticos de campaña de cara a las elecciones en ese país, donde a fines de enero el dictador Alexander Lukashenko consiguió aferrarse al poder por 5 años más, está de vacaciones en Varadero.
De acuerdo con las redes sociales de una de las calificadas por la prensa de ese país europeo, el mayor aliado de Rusia como cantantes de Lukashenko, la intérprete se dejó ver con un traje de baño en el mayor balneario cubano y compartió imágenes de una clase de baile en su hotel. Dorofeyeva, de 47 años de edad, está hospedada en el Meliá, Las Américas, 5 estrellas con todo incluido, administrado en Varadero por la hotelera española que gestiona varios establecimientos en la isla en acuerdo con el conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que obliga a las agencias federales y en particular a sus directores a cooperar con el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental del multimillonario Elon Musk y a reducir sus plantillas a gran escala, con el objetivo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de optimizar la mano de obra y reducir el tamaño del gobierno federal. La orden estipula que las agencias deberán emprender planes de reducción de plantilla a gran escala y podrán contratar tan solo a un trabajador por cada 4 que hayan despedido o abandonado el puesto, señala una hoja informativa de la Casa Blanca sobre la orden.
Los jefes de las agencias coordinarán y consultarán con el Departamento de Eficiencia para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal y limitar la contratación a puestos esenciales. La Oficina de Administración de Personal iniciará la elaboración de un reglamento para garantizar que los empleados federales cumplan con los más altos estándares de conducta, añade el texto. En este sentido, la orden establece que los jefes de las agencias presentarán al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, en el plazo de 1 mes, un informe que identifique cualquier estatuto que establezca a la agencia como entidades requeridas por ley de cara a evaluar si esta debe eliminarse o consolidarse.
La agencia de noticias estadounidense Associated Press ha informado el martes que la Casa Blanca ha impedido que uno de sus reporteros accediera a la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho Oval, después de que haya continuado usando el nombre de Golfo de México en vez de Golfo de América.
La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, ha señalado en un comunicado que la Casa Blanca le ha comunicado durante la jornada que si no alineaba sus estándares editoriales con la orden ejecutiva de Trump, que rebautizaba el Golfo de México, la agencia no podría acceder al despacho Oval.
Con más noticias, las autoridades migratorias de Guatemala han informado de la llegada de dos vuelos con un total de 167 migrantes a bordo, deportados de Estados Unidos y México, por lo que todos ellos han sido trasladados al centro de recepción de retornados de la Fuerza Aérea en la capital del país.
El Instituto Guatemalteco de Migración ha señalado en un comunicado que estos vuelos ya estaban programados y ha estipulado que desde que comenzó el año se ha registrado la entrada de 5.169 migrantes guatemaltecos procedentes de estos dos países norteamericanos por tierra y aire. Los vuelos con migrantes deportados a bordo han aterrizado en su mayoría de madrugada o en plena noche, por lo que el regreso de los ciudadanos a sus respectivos lugares de origen se ha visto dificultado, tal y como indican las autoridades.
Y el Kremlin ha anunciado que las autoridades de Estados Unidos dejarán en libertad y repatriarán a un ciudadano ruso un día después de que la Casa Blanca anunciase la excarcelación en Rusia del estadounidense Mark Fogel, condenado a 14 años de cárcel por tráfico de drogas. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que no ha desvelado la identidad del preso, ha destacado hoy que los contactos entre Moscú y Washington se han intensificado y han permitido que en los próximos días esa persona pueda regresar a Rusia.
Por su parte, Donald Trump recibió ayer por la noche en la Casa Blanca a Mark Fogel, profesor estadounidense detenido en Rusia desde hace 3 años y medio, cuya liberación es, según el mandatario, un posible catalizador para el fin de la guerra en Ucrania. El magnate ha señalado que aprecia mucho lo que ha hecho el presidente ruso Vladimir Putin a la hora de permitir que Mark volviera a casa.
Continuamos con más noticias. La Organización Mundial de Naciones Unidas ha estimado que se necesitarán más de 53 mil millones de dólares para reconstruir la franja de Gaza y acabar con la catástrofe humanitaria provocada tras más de 15 meses de ofensiva israelí contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
El organismo ha advertido de ello en un informe en el que estima la recuperación de toda la franja a corto, mediano y largo plazo en 53.142 millones de dólares, lo que incluye 20.568 millones solo en los 3 primeros años tras el conflicto que ha dejado más de 48.200 palestinos muertos en Gaza. El documento aclara, sin embargo, que estos números son provisionales puesto que en el entorno actual no ha sido posible evaluar plenamente la totalidad de las necesidades que serán necesarias en el enclave palestino.
El gobierno de China ha subrayado hoy su oposición a cualquier desplazamiento forzoso de la población palestina de la franja de Gaza, tras la propuesta en este sentido por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha recalcado que el enclave es parte integral del territorio palestino. Así ha subrayado que China apoya firmemente los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino y siempre ha creído que palestinos gobernando Palestina es un principio importante que debe ser respetado en la gobernanza postconflicto en Gaza.
Por su parte, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheite, ha tildado este miércoles de inaceptable cualquier desplazamiento forzoso de población palestina de la franja de Gaza. Así, ha vuelto a defender la solución de dos estados y que Palestina e Israel vivan juntos en esta zona. Para la Liga Árabe, la creación de un estado da a los palestinos sus derechos. Tras ello, todo tipo de cooperación estaría disponible entre el pueblo israelí y los pueblos árabes. Hamas ha ido un poco más lejos. Para la organización terrorista de desplazamiento de palestinos, incluso que Washington se haga con el control de territorio, supone un llamamiento a una limpieza étnica.
Y vamos cerrando este segmento con esta nota. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó ayer que propondrá un intercambio de territorios a Rusia en el caso de que su homólogo estadounidense Donald Trump consiga organizar negociaciones de paz con el Kremlin en el marco de la invasión rusa del país europeo desencadenada el 24 de febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. En una entrevista con el diario británico The Guardian, el mandatario ucraniano ha propuesto ceder las tierras que mantiene bajo su control en la región rusa de Kursk desde hace 6 meses, cuando las tropas ucranianas lanzaron una sorpresiva incursión.
Mientras tanto, Donald Trump anunció que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, viajará a Ucrania para reunirse en persona con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y abordar la situación de la guerra con Rusia iniciada hace ya casi 3 años por orden del presidente Vladimir Putin. Esta será la primera reunión a nivel presidencial entre miembros de la nueva administración estadounidense y Zelensky. El anuncio se produce horas después de que Trump haya dejado la puerta abierta a la posibilidad de que Ucrania pueda ser de Rusia algún día, en el marco de las negociaciones para el fin de la invasión rusa. Moscú, por su parte, ha aseverado que parte del territorio ucraniano ya está, de hecho, bajo su control.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanzamos en Martí Noticias AM a esta hora.
Así es, y el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa ha tenido varias revelaciones en un recorrido en la provincia de Pinar del Río, entre ellas la de que en Cuba no se vive con el salario medio, mucho menos con una pensión mínima, además de que llegó a la conclusión de que en la isla se come arroz sobre todo y que este debe ser el mayor estímulo para sembrarlo. En un recorrido para chequear cómo anda la desastrosa producción del cereal en la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, uno de los polos tradicionales de este cultivo, Valdés Mesa llamó a los productores al crecimiento y la eficiencia para aliviar la situación de las familias cubanas que han visto mermar las opciones de alimentación ante la profunda crisis agropecuaria y la inflación desbocada. Pues en otro momento de iluminación, el funcionario del gobierno cubano dijo que el mayor estímulo para sembrar arroz es que en Cuba se come arroz, y fue más allá al afirmar que el arroz no acompaña los alimentos, sino que los alimentos acompañan al arroz.
Bueno, por otra parte, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas Exilda comenzó a generar electricidad de manera estable en la mañana del lunes, luego de que un problema de este en la caldera obligara a reducir su generación a menos de la mitad de la capacidad. Ese contratiempo ocurrió apenas 24 horas después de que la unidad arrancara, tras permanecer fuera de servicio durante casi una semana por la más reciente de sus incontables averías. Pero, sin embargo, la estabilidad de Guiteras no llevó la luz a buena parte de los hogares de Cuba que continuaban a oscuras. La pésima situación en Cuba parece no dar tregua a sus nacionales, que cada día se les hace más difícil sobrevivir a esas condiciones de desabastecimiento y miseria generalizada, mientras la cúpula gobernante continúa invirtiendo en la industria turística.
Y sí, Ricardo, y los oyentes, para continuar ahora en el programa, pues tenemos para analizar este panorama en línea telefónica a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana. Así que los buenos días y bienvenido, Manuel.
Buenos días, gracias por la invitación una vez más. Aquí estamos.
Un gusto.
Bueno, estuvimos hablando de toda esta situación, de esta visita del vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, un recorrido por la provincia de Pinar del Río. Como diríamos los cubanos, ¿ha descubierto el agua tibia Salvador Valdés Mesa?
Sí, parece haber descubierto el agua tibia, porque esa es la condición de quienes viven alejados de la realidad cotidiana del pueblo cubano. Lo peor del caso es que este descubrimiento del agua tibia se convierte al mismo tiempo en una burla, porque son los que dicen representar los intereses y las necesidades del pueblo cubano. Están allí por una razón distinta a la que estaba, según la historia no confirmada, la reina María Antonieta, que cuando descubrió que no comían pan los franceses, cuentan los libros, les envió a comer pasteles. Y bueno, aquí faltó esto, o los pasteles para la dirigencia cubana se convierten en la fatua y vana esperanza de que van a salir de la situación, ¿no? Esos son como que los pasteles que ellos le ofrecen en términos de burla al pueblo cubano.
Y siendo así, pues uno debería pensar por qué esa misma figura no se aplica, por ejemplo, si es mayor estímulo para el arroz, que sea para el azúcar, que sean para otros productos de la canasta básica. Y más cuando aún, señor Cuesta Murúa, estamos hablando de que el gobierno ha entregado más de 300 hectáreas de tierras a Vietnam y que esperan sean 1,000 para poder salvar por lo menos la industria arrocera en la isla.
Curioso, porque la industria arrocera cubana no necesita de Vietnam para producir arroz. Aquí siempre se produjo arroz. De hecho, nosotros invitamos y enseñamos como pueblo, como país, a los vietnamitas a cultivar café. Parece una reciprocidad que no debería ser, porque los campesinos cubanos tienen una muy larga tradición en la producción de arroz en Cuba. Aquí lo que parece estar operando es otra cosa, es un convenio, un contubernio, un contrato con extranjeros en detrimento de los cubanos, porque la pregunta es por qué no le entregan esas tierras en las mismas condiciones a los productores cubanos que estarían, conocen más el terreno en Cuba, tienen la tradición cultural de cultivar arroz y al mismo tiempo tendrían el capital y el incentivo para hacerlo, produciendo y protegiendo dentro de la industria nacional y a la industria nacional y a la agricultura dentro de Cuba. Lo en cualquier caso refleja por parte del gobierno cubano un desconocimiento de cómo funciona la economía. La economía no funciona necesariamente porque sea el plato básico de los nacionales. Funciona básicamente si hay incentivos para producirlo. Porque el azúcar se convirtió en el plato nacional sin haberlo sido durante mucho tiempo y sobre todo porque había estímulo a la producción azucarera cuando Cuba era la azucarera del mundo. Es una, de alguna manera es un desprecio y una burla entregarle la tierra a los vietnamitas y no entregársela a los cubanos. Por cierto, los vietnamitas van a explotarla según el modo capitalista de explotación de la tierra y esperemos que esto esté enviando el mensaje apropiado a toda la sociedad cubana.
Uno de los temas que él tocó fueron las pensiones de los jubilados y aquí se ha hablado muchísimas veces de eso, de cómo en Cuba no se vive con una pensión mínima. Pero lo más destacable de todo esto, lo que sale de todo esto, de todo esta que, ¿cómo decirlo? De todo este discurso, y es esto, ha hecho un discurso en esta visita de cosas que saben los cubanos, que sabe muy bien el cubano de a pie, pero que ellos, Cuesta Murúa, no ofrecen soluciones. Y eso es lo que está pidiendo el pueblo, soluciones a todo esto.
Definitivamente, eso es lo que hace falta, soluciones. Entrega de la tierra en propiedad a los campesinos, seguridad y certeza jurídica, reformas fundamentales que le den la propiedad tanto de la tierra, ya que estamos hablando de comida, pero también de otros ámbitos de la economía que producen comida también, como puede ser la pesca, a aquellos que están listos, preparados, dispuestos, siempre que tengan los incentivos, tanto legales como materiales, para producir la tierra. Eso es lo que está buscando la gente, no que vengan dirigentes alejados, que son nada más que el obstáculo justamente a la capacidad de los cubanos de producir para sí mismos, que vengan entonces estos dirigentes a leccionar a personas humildes, alejadas de la información, con hechos que la gente vive cotidianamente. Está claro que ningún cubano jubilado puede vivir con 1,500 pesos, no con 1,500, ningún cubano puede sostener su vida ni siquiera con 10,000 pesos mensuales, un cubano que tenga una familia mínima de esposa e hijos. Yo creo que se vuelve a confirmar la distancia y el divorcio que hay entre la dirigencia cubana y el pueblo cubano, al mismo tiempo que la incompetencia definitivamente de gente que se acerca con demasiado cinismo a la realidad cubana y no respeta la inteligencia, la capacidad las necesidades y también no respetan el hartazgo de un pueblo entero.
Y ni modo de pensar con el arroz con huevo. El otro tema que habíamos tocado al inicio es sobre la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. Se saltaba en una pata, como se dice popularmente, celebrando que ha vuelto a la reconexión, pero esto no ha sido suficiente. Y un gran número de hogares en Cuba continúan a oscuras. El problema de nunca acabar.
De nunca acabar, la fragilidad. ¿Sabes? La fragilidad de un país se determina por muchas vías. Se puede lograr saber cuán frágil puede ser una nación por muchas vías. Pero una de ellas tiene que ver con la capacidad de suministrar energía. Si se quiere determinar entonces la fragilidad de Cuba, veamos qué sucede. Obvio, cuando lo arreglan, cuando ponen un parche, como no hay adultos en el gobierno cubano, sino personas con edad, pero sobre todo con capacidad infantil a la hora de enfrentar la realidad, entonces saltan en una pata, como tú acabas de decir, ¿no? Se dan golpes de pecho. No es más que una reacción infantil ante la incapacidad de entender que lo necesario y profundo es una reforma económica que ponga atención, inversión y recursos justamente en lo fundamental que necesita el país, que es suministro de agua, suministro de energía y alimentación. Estas son las bases para cualquier otra cosa. Yo el otro día me reía al tiempo que lloraba un poco cuando escuché a algunos dirigentes cubanos hablar de la inteligencia artificial. Y yo decía, bueno, esta gente no entiende cómo funciona la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial necesita centros de datos construidos con mucha tecnología que consumen, por cierto, mucha energía. Y entonces te das cuenta y se da cuenta uno de cuán infantil es un régimen que tiene la crueldad infantil de castigar a aquellos que protestan justamente cuando se les demuestra que no tienen capacidad para conducir, liderar y proyectar hacia el futuro las necesidades del país.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa una vez más por haber estado acá en Martí Noticias AM, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y una persona que, como han escuchado, pues conoce a Cuba por dentro. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La situación en torno a la vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba se mantenía el martes en relativa calma, pero la vigilancia sigue.
Así lo dijo el líder de la UNPACU a Martí Noticias.
Las cosas han transcurrido en relativa calma. Continúan con la vigilancia de agentes de la policía política aquí en el barrio, pero en las últimas 48 horas no hemos tenido ninguna denuncia, ninguna queja de que hayan molestado, amenazado o que le hayan impedido pasar a alguna de las muchas personas que están pasando por acá, por nuestra sede nacional. Relativa calma durante los dos últimos días, lo que no significa que las cosas se mantengan así todo el tiempo. Estamos a la espera y estamos atentos a cualquier nuevo ataque. En las últimas horas lo que sí hemos visto que se mantiene son los ataques, las difamaciones desde sitios y al servicio del régimen, sitios en las redes sociales de individuos o de grupos de individuos que funcionan como portavoces del régimen y hacen la labor más vil, más baja, más infame, la de ofender, calumniar y acusar falsamente.
En espera de evaluaciones médicas y algo mejor de salud, se encontraba la opositora Marta Beatriz Roque, quien fue trasladada a la sala de medicina interna del Hospital Hermanos Amejeiras en La Habana.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, habló sobre el tema con Martín Noticias.
La enfermera dice que realmente es porque ella tiene que adaptarse a la sala ahora donde está, que salió de una terapia y por eso está en estas condiciones. También le indicaron placas de tórax, también de pelvis, y le van a hacer ultrasonido, ya que el neumólogo quiere valorar cómo están los pulmones de ella. Y bueno, las otras placas, la de pelvis, va a ser para valorar, porque ella se queja de dolores que tiene. Y bueno, meses atrás, Marta se cayó y bueno, para por lo menos descartar el porqué del dolor. Marta en estos mismos momentos continúa con el tratamiento. Los antibióticos le están poniendo cada 12 horas para contrarrestar la bronconeumonía bacteriana. Y bueno, los médicos ven que ella ha ido avanzando positivamente en cuanto a su salud.
Y a esta hora más información desde Washington D.C. con La Voz de América.
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al monarca de Jordania y al príncipe heredero jordano, con quienes conversó sobre el futuro de la Franja de Gaza. Nos informa Celia Mendoza.
Sin embargo, el rey Abdala II se mantuvo al margen de hacer un compromiso sobre el tema, asegurando que su país trabajará por los intereses de su pueblo, mientras anunció que estarán recibiendo 2.000 niños de Gaza con cáncer y otros problemas médicos quienes necesitan asistencia. Evitó responder a la idea de que Estados Unidos se apropiaría de la Franja de Gaza y se refirió a los esfuerzos regionales. Mientras, Trump insistió en la idea de que Gaza estaría en su poder bajo la autoridad de Estados Unidos.
Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Los líderes mundiales están cometiendo un error si concluyen que el esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump por revisar la postura militar global de Estados Unidos significa que Washington se está retractando, valoró el secretario de Defensa Pete Hegseth. El martes, Hegseth habló con periodistas en Stuttgart, Alemania, sede del Comando Europeo y del Comando Africano de Estados Unidos, la primera parada de su viaje internacional. No, Estados Unidos es inteligente al observar, planificar, priorizar y proyectar dónde necesita disuadir el conflicto, agregó. La Fiscalía venezolana asegura que solicitará a la justicia estadounidense que dirigentes opositores sean extraditados por presunta malversación de fondos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Aunque no ofreció mayores detalles, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que espera que se concrete una cooperación judicial con Estados Unidos que lleve a la extradición de varios dirigentes opositores que se encuentran en ese país por presunta malversación de fondos del Estado venezolano.
¿Qué le toca en los próximos meses, en estas horas, en este tiempo presente, a Estados Unidos y Venezuela? Le toca la cooperación penal internacional. Le toca efectivamente poner a derecho a todos estos criminales que son peores que los delincuentes comunes.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El anuncio de Hamas además de que retrasará la próxima liberación prevista de rehenes israelíes en Gaza, amenazó una frágil tregua que se considera podría poner fin a 16 meses de guerra. Esto ha renovado la consternación de los israelíes, que vieron con creciente horror la última entrega de rehenes por parte de Hamas durante el fin de semana, cuando se mostró a los tres hombres demacrados en esta fase de alto al fuego. Israel ha dicho que 8 están muertos. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ya comenzaron a llegar los primeros aviones con deportados a Venezuela, al tiempo que Nicolás Maduro, durante el recibimiento, aprovecha la oportunidad para atender un puente y enviar un mensaje de reconciliación al decir que su diplomacia bolivariana de paz construye una agenda sobre un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con los Estados Unidos.
Por otra parte, Exilda, el partido Movimiento por Venezuela, liderado por Andrés Caleca y Simón Calzadilla, ha anunciado que participarán en las elecciones legislativas previstas para el 27 de abril y se desmarca así de la postura abstencionista que defiende la Plataforma Unitaria Democrática, que aglutina los principales partidos de la oposición y lidera María Corina Machado.
El Movimiento por Venezuela, por su parte, argumenta que quien realmente no quiere que la oposición concurra a las elecciones es el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de sus líderes, Simón Calzadilla, ha expresado que la ruta electoral sigue siendo un camino de resistencia, de lucha, de organización, donde el pueblo venezolano puede manifestar su descontento con el voto.
Por eso, para analizar este nuevo escenario, nos atiende hasta ahora Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, presidente de Inter-American Trend y analista político venezolano. Buenos días, señor de la Cruz.
Buenos días.
Muy buenos días. Un gran placer estar con ustedes.
Gracias por atendernos. ¿Qué opinión le merece usted esta suerte de disenso con la Plataforma Unitaria de María Corina por parte del Partido Movimiento por Venezuela, señor de la Cruz?
Ese planteamiento por parte de una parte de la oposición, es caer en la trampa del régimen. ¿En qué sentido? Recordemos que ocurrió el 28 de julio. El 28 de julio del año pasado, el régimen de Maduro desconoció los resultados, que de hecho se probaron que perdió la elección. Entonces, en un intento por llevar a la oposición de alguna manera a tener que ver cómo maneja internamente esta nueva situación, adelanta las elecciones de gobernadores y de Asamblea Nacional, diputados de la Asamblea Nacional, para el 27 de abril, que corresponde en noviembre o diciembre, porque asumen en enero del próximo año sus puestos, sobre todo los diputados, el 5 por constitución, el 5 de enero. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el régimen lo que busca es cómo presentar una imagen de que dentro de la oposición no hay unidad, y no hay unidad, por lo tanto, en criterio y en acción, porque si hay un sector que participó bajo la sombrilla del Comando Venezuela y que hoy dice que tiene que ir a una elección, entonces porque cree que va a buscar a recuperar espacio sin haber superado lo que ocurrió el 28 de julio, realmente es buscar una normalización con el régimen. ¿Por qué? Pues ocurrió en la elección pasada presidencial, cuando Maduro es desconocido por el candidato opositor en el 2018 y se dan las elecciones regionales, debemos recordar, en el 20 de 2020. Todos los que ganaron de la oposición tuvieron que pasar a reconocer a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Y si no lo hacían, eran destituidos de su cargo. Entonces, aquí después de esto, la película esta la hemos visto. Aquí lo que viene después, sabiendo que el régimen maneja el sistema electoral, Por supuesto, van a haber algunos cargos asignados a la oposición que después van a tener que presentarse ante el Poder Ejecutivo y reconocerlo como tal. Y es lo que busca con esta elección, es poder tener esa legitimidad de facto, porque no lo logró con los votos.
En medio de esta situación política también se ha recibido a estos deportados. Entonces, ¿qué gana Maduro al recibirlos de cara a las relaciones con del régimen con Estados Unidos?
Lo que gana Maduro es básicamente cumplir con los conversados, porque no lo podemos llamar acuerdo, con lo que conversó con Richard Grenell, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, del presidente Trump. ¿Qué es lo que busca? Busca básicamente... Yo manejo el poder en Venezuela, yo soy la estabilidad en Venezuela. Yo no tengo, pues, la manera como nosotros podemos tener una mejor relación, no es con la oposición, sino con el que controla el poder de facto en Venezuela. Y por lo tanto, podemos llegar a acuerdos y para mantener el status quo, porque Maduro lo que anda buscando, aparte de que ya solicitó que le quitaran todas las sanciones para poder tener ingresos y poder así garantizar que no van a haber más salida de venezolanos de Venezuela, más migración, es la sanción. Entonces, lo que quiere es que no le toquen, por favor, no le toquen las licencias, porque él necesita esos recursos para poder seguir sosteniendo el aparato represivo y la corrupción que entran por los ingresos, por las exportaciones petroleras. Entonces, que están alrededor de unos 700 millones mensuales de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, en una situación de mostrar que él realmente tiene esas capacidades, primero adelanta los vuelos. Recordemos que el zar Home había dicho que los primeros vuelos iban a ser dentro de un mes y se adelantaron casi un mes, vamos a decirlo así, se iba a hacer dentro de un mes. Y eso realmente lo que pone es que hay una buena voluntad por parte del régimen de Maduro para cumplir con su palabra. Es por la primera vez, y recordemos que aquí sí hay un juego en negociación o en búsqueda de una solución, en la que Maduro primero cede para después buscar su beneficio. Recordemos que siempre en la administración Biden, Estados Unidos entregó a los sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico, entregó a Al Assad y nunca recibió lo que había, se había comprometido en los acuerdos Maduro. Entonces, en este caso, lo que está haciendo Maduro es decir, ok, yo estoy cumpliendo con mi parte de lo que conversamos para poder él seguir teniendo y gozando de su licencia.
Pues estaremos muy al tanto, señor de la Cruz. Gracias por atendernos. Él es especialista en economía y petróleo, presidente de Interamerican Trend y analista político venezolano. Nos ha dado claridad sobre lo que es la llegada de estos primeros vuelos con deportados a Venezuela y lo que ha hecho la oposición, un partido que ha sacado toldo aparte para las elecciones previstas del 27 de abril. Un abrazo, señor de la Cruz.
Gracias.
Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martí Noticias AM con más información.
Un grupo de 16 balseros cubanos fueron repatriados el martes por la Guardia Costera de Estados Unidos, luego de un intento frustrado por las autoridades de llegar a las costas de la Florida.
Una tripulación de guardacostas interceptó el viernes pasado la embarcación improvisada, en la que viajaban los cubanos aproximadamente a 15 millas al suroeste de Gun Key, en Bahamas, informó la agencia en un comunicado.
El bote rústico de 25 pies de eslora y con la inscripción Gloria de Dios en su proa llevaba a bordo a hombres y mujeres de la isla, según se aprecia en los videos difundidos por la Guardia Costera.
Los cubanos están entre las nacionalidades que contribuyeron al aumento de la población de inmigrantes no autorizados en los últimos años en Estados Unidos, que en 2023 alcanzó su nivel más alto, según un reporte del Instituto de Política Migratoria.
El estudio estima que 13,7 millones de inmigrantes no autorizados vivían en territorio estadounidense a mediados del 2023, frente a los 12,8 millones del año anterior.
El instituto señala que entre 2019 y 2023, la población inmigrante irregular popular creció en 3 millones a un promedio del 6% anual.
Este crecimiento se explica en parte por el aumento de las llegadas irregulares de países como Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, así como cientos de miles de personas que ingresaron con permiso humanitario de Ucrania, México, Haití y otros países, dijo el Instituto de Política Migratoria.
El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, recorrió Pinar del Río, una vasta zona arrocera, al hacer presencia en la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios.
Valdés Mesa reconoció en declaraciones difundidas por la televisión estatal que los precios de los alimentos están tan altos que es imposible vivir con el salario mínimo y concluyó que en Cuba se come arroz sobre todo y que este debe ser un estímulo para sembrarlo.
Nuestros jubilados con pensiones mínimas, 1.525 pesos. Con eso no se vive. Con un salario medio de 5.000 pesos no se vive. Ni de 6.000 pesos se vive. No se vive.
El vicepresidente, sin embargo, se quedó en la preocupación sin ofrecer soluciones del gobierno en la debacle económica de Cuba.
En diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, activista de derechos humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana, se refirió al planteamiento de Valdés Mesa y subrayó que el gobierno debe dar soluciones a los problemas del pueblo.
Eso es lo que hace falta, soluciones, entrega de la tierra en propiedad a los campesinos, seguridad y certeza jurídica, reformas fundamentales que le den la propiedad tanto de la tierra, ya que estamos hablando de comida, pero también de otros ámbitos de la economía que producen comida también, como puede ser la pesca, a aquellos que están listos, preparados, dispuestos, siempre que tengan los incentivos tanto legales como materiales para producir la tierra. Eso es lo que está buscando la gente, no que vengan dirigentes alejados, que son nada más que el obstáculo justamente a la capacidad de los cubanos de producir para sí mismos. Que vengan entonces estos dirigentes a leccionar a personas humildes, alejadas de la información, con hechos que la gente vive cotidianamente. Está claro que ningún cubano jubilado puede vivir con 1.500 pesos. No con 1.500, ningún cubano puede sostener su vida ni siquiera con 10.000 pesos mensuales, un cubano que tenga una familia mínima de esposa e hijos. Yo creo que se vuelve a confirmar la distancia y el divorcio que hay entre la dirigencia cubana y el pueblo cubano, al mismo tiempo que la incompetencia definitivamente de gente que se acerca con demasiado cinismo a la realidad cubana y no respeta la inteligencia, la capacidad, las necesidades y también no respetan el hartazgo de un pueblo entero.
Presos políticos han denunciado maltratos, castigos y condiciones infrahumanas en diversas cárceles de Cuba, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Ayer nosotros me llevamos a el departamento por la denuncia que hicimos de la mala alimentación, por el hacinamiento, por la falta de agua. Una de las amenazas que me dio fue que nos podían meter en una celda de 3 meses y varias amenazas que sacaste para Pinar del Río, que para Guantánamo, que para Santiago, que para La Habana. Yo solo dije, yo estoy preparado para todos.
El teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, director de la prisión de Kilo 8 de la provincia de Camagüey, abusando del poder y la fuerza, sometió de manera arbitraria, ilegal, a confinamiento por un periodo de 180 horas en condiciones infrahumanas por denunciar las torturas y violaciones que se cometen dentro de la cárcel.
Voy a seguir siendo Yeco en Limontal hasta que se saque el malecón.
El reggaetonero cubano Jayco Forever dijo en una entrevista con el youtuber Adrián Fernández que no tiene intenciones de regresar a Cuba.
El reggaetonero expresó su rechazo al sistema político cubano y su desacuerdo con la falta de libertades en la isla. No quiero ir a Cuba. No quiero saber nada de ese comunismo. No quiero saber nada de la falta de libertad. No quiero saber de un lugar donde hay muchos presos políticos y muchas cosas que están pasando con las que no estoy de acuerdo, afirmó el cantante.
Jacob dio más detalles sobre su familia a la que ayuda en la isla y hasta de su hijo reclamado desde hace 3 años y cuya entrevista estaría próxima a realizarse.
Martín Noticias AM en América Latina.
Enciende el faro informativo para mirar hacia nuestros países.
Así es, hoy estamos a mitad de semana. Aquí está Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, ¿no? Chévere, aquí contentos y enfocados en lo que vamos a hacer. Contarles lo que está pasando en Latinoamérica.
Sí.
Tu sonrisa así amplia, ¿por qué?
Muy enfocados.
No, siempre.
Sí, sí. Muy. Fundamentalmente
no, no, no estamos tanto, pero es que la sonrisa y...
Sí.
Algo sospecho de...
No. Por eso no, mi papá me decía el jabalí.
¿Sí? Usted,
pendientes que mostrar.
Usted siga y vamos, tome vamos, el tiempo que le corresponde.
Con la información deportiva. Uh-huh. Bueno, para la líder opositora venezolana, Venezuela se ha convertido en un santuario para operaciones criminales. Esta es la última entrevista que ha ofrecido. Señaló al gobierno de Maduro de estar involucrado con hechos del Catatumbo en Colombia, el Tren de Aragua. Recordó además que el gobierno de Chile también está investigando su implicación en el asesinato del teniente Ojeda en Chile. Es la primera vez que enfila contra el gobernante venezolano de una manera tan directa. El expresidente del gobierno interino, Juan Guaidó, dijo este miércoles que explicará en sus redes sociales en qué consistió el apoyo de la USAID y cómo el régimen de Maduro propaga sus mentiras sobre el programa de ayuda internacional estadounidense. Bloomberg tiene un reportaje interesante donde habla de latinoamericanos que apoyan uso de fuerza militar de Estados Unidos contra Maduro. En la encuesta, la mayoría de los argentinos, brasileños, chilenos, colombianos y mexicanos dicen que apoyarían intervención militar estadounidense contra Maduro después de que la oposición venezolana lo acusara de robarse las elecciones de julio del año pasado. Según Latam Pulse, una encuesta realizada por Atlas Intel para Bloomberg News y publicada este martes. En todos los países, excepto en México, también están a favor de la fuerza contra los cárteles de la droga. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, usa foto de Diosdado Cabello para criticar la política migratoria de Estados Unidos. México rechaza aranceles al acero y el aluminio y anuncia que pedirá consultas con Estados Unidos. México también niega que aviones de Estados Unidos entraran a su espacio aéreo, pero no descarta posible espionaje. Descontento e inseguridad en Ecuador tienen al correísmo a un paso de volver al poder. No hubo denuncias de irregularidades en el conteo de votos y amenazas para votar por González en Ecuador. Y termino contándoles de la renuncia del ministro de Defensa en Colombia, de los más leales al proyecto de Petro en medio de esta crisis, que además lo adelantaste tú ayer,
sí,
cuando
sí.
Estamos haciendo el listado
a Iván Velásquez
de las personas que se habían ido después de esa presentación. Y bueno, hay una gran crisis, no sé cómo va a terminar esto en Colombia.
Que tiene cuentas pendientes con un país centroamericano.
Así que hay mucho que esperar a ver qué ocurre allí. Pero bueno, estas son las informaciones. Como no ha vuelto Pepe Lacayo
como
por aquí,
mira,
desde ayer,
pero
no lo sé. Los deportes con Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte que viene a paso firme.
Arrollando como siempre, aunque Marcano no se percató, pero sí, él estaba arrollando ya que en el estudio. Buenos días, Pepe Lacayo.
Muy buenas. ¿Vieron el baño que le dio el Real Madrid al Manchester City anoche en Inglaterra?
En 6 minutos volteó la torta.
Pero no solamente eso, le pudo haber metido 6 o 7 goles. Primero, el gol británico del Manchester City fue fuera de lugar. Vamos a comenzar por ahí, ¿ok? El segundo fue un penalti que no existió. O sea, los 2 goles que metió Erling Haaland, los 2, un regalo. Luego, un penalti totalmente válido en perjuicio de Bellingham, no lo pitó. Y luego, 2 goles en los últimos 8 minutos, apenas entró, porque Luka Modric entró en el minuto 82. Y en el minuto 87, 85 vino el primer gol, el empate, y luego en el minuto 92 vino el 3-2. ¿Qué significa esto? Bueno, todavía hay que jugar un partido de vuelta el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, pero el Real Madrid con ventaja de 3-2 lució muy, pero muy bien. Muy bien. Y eso que este no es el Real Madrid típico que uno sueña. Asensio, Díaz, Ibrahim Díaz. O sea, uno se pone a pensar.
Es un buen partido de inicios, ¿no? En términos generales.
Sí, él estuvo inspirado porque le pusieron una pancarta gigantesca diciendo no llores más, ya que no ganaste el Balón de Oro, no llores más.
Y ahí estaba Rodrigo en la tribuna.
Claro, Rodrigo está elegible para jugar la próxima semana en el Santiago Bernabéu, porque él ya se recuperó de una lesión. No creo que juegue los 95 minutos que tiene que jugar, pero sí. O sea, esto se ha puesto de color de hormiga para el Manchester City, que está teniendo una temporada espantosa. De cualquier manera, con goles de Mbappé, Díaz y Bellingham, el Real Madrid gana 3-2 en Manchester City con dos regalos para Erling Haaland, porque si no hubiera perdido 5-0, pero fácilmente. Y mientras tanto, la Juventus de Turín derrotó 2-1 al PSV Eindhoven de Países Bajos. El Paris Saint-Germain está prácticamente clasificado a la próxima ronda. Derrotó al Brest, también de Francia, 3-0. Y el Borussia Dortmund, prácticamente clasificado, derrotó 3-0 al Sporting Lisboa en Portugal. Todo el mundo tiene que jugar un partido de vuelta la próxima semana, pero un 3-0 es prácticamente ya.
Cómodo, sí.
Muy, muy cómodo. Hoy, a las 12:45, el Brujas en Bélgica contra el Atalanta de Bérgamo, o Bérgamo, como le quieran decir. A las 3 p.m., Mónaco contra Benfica de Portugal. Y a las 3 p.m., el Bayern de Múnich contra el Celtic. Yo estoy ahí vaticinando un 3-0 para el Bayern de Múnich, cómodo, sin sudar, sin tener que esforzarse mucho. Y también a las 3 p.m., el partido más interesante del día para mí y para Daguito Valdés, el Milán de Italia de visita en Países Bajos contra el Feyenoord Rotterdam. Dos ex campeones europeos se van a eliminar aquí. Vamos a ver qué pasa. Y la Champions League se pone al rojo vivo. Repito, todo el mundo tiene que jugar un partido de vuelta la próxima semana otra vez. Así que aunque alguien gane 3-2, el Real Madrid no tiene nada asegurado. Aunque haya ganado en Inglaterra y aunque las cosas pinten muy bien, todavía tienen que jugar la próxima semana en el Bernabéu. Muy bien, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Clayton Kershaw, el mejor pitcher del mundo los últimos 20 años, renovó su contrato con los Dodgers de Los Ángeles y va a ganar entre 5 y 10 millones de dólares según su desempeño. Este es un contrato, a él le han dicho, mira, nosotros te vamos a dar por tu linda cara 5 millones, pero tú puedes duplicar tu salario si ponchas X cantidad de bateadores, si tienes efectividad por debajo de esto, si ganas X cantidad de partidos. Para este muchacho de 37 años que lo ha hecho de todo en el béisbol de las grandes ligas, de 5 a 10 millones por su temporada número 18 con los Dodgers, 10 veces todo estrella, le faltan solamente 32 ponches para llegar a 3,000 en su carrera profesional, ha ganado 3 veces el premio Cy Young de la Liga Nacional, que se le otorga solamente al mejor pitcher de la liga, y fue jugador más valioso de la Liga Nacional siendo pitcher, lo cual solamente ha ocurrido 4 veces en toda la historia del béisbol de las grandes ligas.
Entonces deberían pagarle más.
No, porque ha tenido varias operaciones en el codo, reconstrucción del ligamento colateral. En su carrera tiene 212 victorias, 94 derrotas, con efectividad increíblemente buena de 2.50 carreras limpias. Eso es, hay que verlo con una lupa, en 432 juegos y tiene 15 lechadas en su carrera profesional, o sea, blanqueadas. En Cuba se dice lechada, pero en otros países blanqueadas. En su carrera profesional. Así que Clayton Kershaw, futuro miembro del Salón de la Fama, un año más con los Dodgers de Los Ángeles. En el baloncesto de la NBA. Esta noche, por si acaso ustedes, ya voy a hablar de los Knicks, tranquilo. Esta noche, el Miami Heat de visita contra Oklahoma City. Van a necesitar mucha, pero mucha suerte para ganar ese partido. Los Lakers de visita contra el Utah Jazz, eso es pan con jamón. Desde ahora le puedes dar a los Lakers la victoria. Los Knicks esta noche en casa a las 7:30 contra los Halcones de Atlanta. Y los Celtas de Boston esta noche en casa a las 7 p.m. contra las Espuelas de San Antonio. ¿Qué pasó anoche en la NBA? Los Knicks de Ricardo vencieron 128-115 a los Pacers de Indiana gracias a Towns y sus 40 puntos, 12 rebotes y 3 balones interceptados. Al mismo tiempo, los Pistones, que están jugando muchísimo mejor que el año pasado, es más, los Pistones tienen mejor promedio que el Miami Heat. ¿Ustedes se acuerdan cómo nos reíamos el año pasado,
sí,
de los Pistones?
Sí, que se han mojado los Pistones.
Sí, mira, parece que le pusieron sí. Pistones nuevos a la camioneta. Bueno, ahora ganaron también los Grizzlies y perdieron los 76ers contra los Raptors. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me está diciendo Teo Di Giro.
No.
Y hasta aquí los deportes.
¿Sí?
En Miami. Mm. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Ah.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y como siempre decimos, es un gusto comenzar las mañanas con ustedes y por supuesto con mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, el abrazo, abrazo. Es miércoles. Eso sí es un abrazo. Así que lo comparte con ustedes.
Miércoles 12 de febrero, Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al terrorismo. Gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, que es un oasis de paz. Día Mundial contra el Uso de los Niños Soldados y día también de Charles Darwin, el científico británico de la famosa teoría sobre dónde desciende el hombre. Y todo nuestro equipo está preparado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y el bloque 1 de la central termoeléctrica Felton de Holguín demorará al menos 20 días en volver a aportar al sistema electroenergético nacional, lo cual supone el agravamiento de las condiciones de generación en Cuba y se esfuman las esperanzas de alivio de los apagones este mes. Según el anuncio más reciente de la estatal Unión Eléctrica, la salida de la central termoeléctrica Felton 1 se debe a una avería en el sistema de enfriamiento del generador, el cual internamente tiene una fuga que representa un riesgo muy alto de mantener la operación del bloque y obligatoriamente requiere la intervención, dijo la UNE en una de sus notas en sus canales oficiales.
Hay que enfriar la turbina por 7 días y después proceder al desarme de la carcasa del generador y localizar el fallo para la solución. Se estima aproximadamente 20 días para la entrada de la máquina al Sistema Eléctrico Nacional, concluyó. Felton 1 había salido de servicio el 30 de enero último para ser sometida a un mantenimiento de 10 días. Volvió a operar el pasado 7 de febrero, por lo que apenas estuvo funcionando 4 jornadas. La planta de Felton, cuya unidad 2 sufrió un incendio en 2022 y desde esa fecha está en reparaciones, es junto con la Antonio Guiteras de Matanzas la de mayor aporte de energía al sistema electroenergético nacional, con alrededor de 220 megavatios de generación. Lo ocurrido con Felton hará que los apagones por déficit de generación en Cuba, de por sí altos en las pasadas semanas, se incrementen.
Con más noticias, la Aduana General de la República de Cuba detectó una cantidad de armas en la frontera durante el pasado año que describió como significativa ayer 11 de febrero, sin precisar cifras, según se dio a conocer durante el balance anual del organismo citado por el medio oficial Granma. Se detectaron 35 casos de tráfico de droga, un número significativo de armas y más de 300 productos en actividades de contrabando.
Aunque la cantidad de armas no fue especificada, a diferencia del número de casos de tráfico de drogas y de productos en actividades de contrabando, el primer ministro Manuel Marrero Cruz describió como complejo el escenario durante 2024. Marrero Cruz llamó a seguir fortaleciendo el trabajo para evitar los contrabandos de productos como el tabaco, el ron, las piezas patrimoniales y el dinero, y dijo que existen personas que aprovechan los beneficios de exención arancelaria con fines comerciales para lucrar, según lo citó el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex denunció la muerte de un tercer recluso en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba en menos de una semana y alertó de las condiciones infrahumanas del centro penitenciario, que calificó de alarmantes. Según la información recibida por Cubalex, el 10 de febrero falleció el recluso Hugo Sarmiento Socarrás en el destacamento 17 de la cárcel de Boniato. Su muerte fue reportada como suicidio por ahorcamiento, precisó la Organización de Derechos Humanos en sus redes sociales.
Aunque se desconocen las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, las condiciones en el centro penitenciario son extremadamente difíciles, lo que ha provocado un alarmante aumento de autolesiones y suicidios entre los internos. Ese mismo lunes, 10 de febrero, Cubalex reportó otras dos muertes en la misma prisión santiaguera y tras nuevas verificaciones confirmó que el nombre correcto de una de las víctimas es Giovanni Reyes Ortega, del municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba. Reyes Ortega estaba recluido en el destacamento 2, donde permanecen los internos en estado de desnutrición severa. Su muerte también fue reportada como suicidio por ahorcamiento y ocurrió el 6 de febrero, precisó Cubalex.
Seguimos con más noticias. El gobierno cubano anunció ayer nuevas adecuaciones al reglamento para el servicio de gas licuado a la población en medio de la crisis que golpea a las familias, aunque lo justifique como parte de un plan para el uso más eficiente de la energía y los combustibles. Estas modificaciones fueron oficializadas mediante la resolución número 18 del 2025, de acuerdo con la publicación en X de la Unión Cuba Petróleo.
La inestabilidad en el suministro ha llevado a constantes retrasos y limitaciones en la venta de gas licuado, obligando a las autoridades a buscar alternativas para garantizar su disponibilidad. Si bien el gobierno presenta estas medidas como parte de una estrategia para optimizar el consumo de energía, la crisis de abastecimiento responde en gran medida a la dependencia de Cuba de importaciones de gas, que han sufrido interrupciones debido a problemas financieros y dificultades a la hora de pagar a los proveedores.
Y la cantante y ex diputada de Bielorrusia, Irina Dorofeyeva, una de las figuras principales de los denominados maratones de unidad, conciertos y actos políticos de campaña de cara a las elecciones en ese país, donde a fines de enero el dictador Alexander Lukashenko consiguió aferrarse al poder por 5 años más, está de vacaciones en Varadero.
De acuerdo con las redes sociales de una de las calificadas por la prensa de ese país europeo, el mayor aliado de Rusia como cantantes de Lukashenko, la intérprete se dejó ver con un traje de baño en el mayor balneario cubano y compartió imágenes de una clase de baile en su hotel. Dorofeyeva, de 47 años de edad, está hospedada en el Meliá, Las Américas, 5 estrellas con todo incluido, administrado en Varadero por la hotelera española que gestiona varios establecimientos en la isla en acuerdo con el conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que obliga a las agencias federales y en particular a sus directores a cooperar con el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental del multimillonario Elon Musk y a reducir sus plantillas a gran escala, con el objetivo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de optimizar la mano de obra y reducir el tamaño del gobierno federal. La orden estipula que las agencias deberán emprender planes de reducción de plantilla a gran escala y podrán contratar tan solo a un trabajador por cada cuatro que hayan despedido o abandonado el puesto, señala una hoja informativa de la Casa Blanca sobre la orden.
Los jefes de las agencias coordinarán y consultarán con el Departamento de Eficiencia para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal y limitar la contratación a puestos esenciales. La Oficina de Administración de Personal iniciará la elaboración de un reglamento para garantizar que los empleados federales cumplan con los más altos estándares de conducta, añade el texto. En este sentido, la orden establece que los jefes de las agencias presentarán al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, en el plazo de un mes, un informe que identifique cualquier estatuto que establezca a la agencia como entidades requeridas por ley, de cara a evaluar si esta debe eliminarse o consolidarse.
La agencia de noticias estadounidenses Associated Press ha informado el martes que la Casa Blanca ha impedido que uno de sus reporteros accediera a la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho Oval, después de que haya continuado usando el nombre de Golfo de México en vez de Golfo de América.
La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, ha señalado en un comunicado que la Casa Blanca le ha comunicado durante la jornada que si no alineaba sus estándares editoriales con la orden ejecutiva de Trump, que rebautizaba el Golfo de México, la agencia no podría acceder al despacho Oval.
Con más noticias, las autoridades migratorias de Guatemala han informado de la llegada de dos vuelos con un total de 167 migrantes a bordo, deportados de Estados Unidos y México, por lo que todos ellos han sido trasladados al centro de recepción de retornados de la Fuerza Aérea en la capital del país.
El Instituto Guatemalteco de Migración ha señalado en un comunicado que estos vuelos ya estaban programados y ha estipulado que desde que comenzó el año se ha registrado la entrada de 5.169 migrantes guatemaltecos procedentes de estos dos países norteamericanos por tierra y aire. Los vuelos con migrantes deportados a bordo han aterrizado en su mayoría de madrugada o en plena noche, por lo que el regreso de los ciudadanos a sus respectivos lugares de origen se ha visto dificultado, tal y como indican las autoridades.
Y el Kremlin ha anunciado que las autoridades de Estados Unidos dejarán en libertad y repatriarán a un ciudadano ruso un día después de que la Casa Blanca anunciase la excarcelación en Rusia del estadounidense Mark Fogel, condenado a 14 años de cárcel por tráfico de drogas. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que no ha desvelado la identidad del preso, ha destacado hoy que los contactos entre Moscú y Washington se han intensificado y han permitido que en los próximos días esa persona pueda regresar a Rusia.
Por su parte, Donald Trump recibió ayer por la noche en la Casa Blanca a Mark Fogel, profesor estadounidense detenido en Rusia desde hace 3 años y medio, cuya liberación es, según el mandatario, un posible catalizador para el fin de la guerra en Ucrania. El magnate ha señalado que aprecia mucho lo que ha hecho el presidente ruso Vladimir Putin a la hora de permitir que Mark volviera a casa.
Continuamos con más noticias. La Organización Mundial de Naciones Unidas ha estimado que se necesitarán más de 53 mil millones de dólares para reconstruir la franja de Gaza y acabar con la catástrofe humanitaria provocada tras más de 15 meses de ofensiva israelí contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
El organismo ha advertido de ello en un informe en el que estima la recuperación de toda la franja a corto, mediano y largo plazo en 53.142 millones de dólares, lo que incluye 20.568 millones solo en los 3 primeros años tras el conflicto, que ha dejado más de 48.200 palestinos muertos en Gaza. El documento aclara, sin embargo, que estos números son provisionales, puesto que en el entorno actual no ha sido posible evaluar plenamente la totalidad de las necesidades que serán necesarias en el enclave palestino.
El gobierno de China ha subrayado hoy su oposición a cualquier desplazamiento forzoso de la población palestina de la franja de Gaza, tras la propuesta en este sentido por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha recalcado que el enclave es parte integral del territorio palestino. Así ha subrayado que China apoya firmemente los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino y siempre ha creído que palestinos gobernando Palestina es un principio importante que debe ser respetado en la gobernanza postconflicto en Gaza.
Por su parte, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheite, ha tildado este miércoles de inaceptable cualquier desplazamiento forzoso de población palestina de la franja de Gaza. Así, ha vuelto a defender la solución de dos estados y que Palestina e Israel vivan juntos en esta zona. Para la Liga Árabe, la creación de un estado da a los palestinos sus derechos. Tras ello, todo tipo de cooperación estaría disponible entre el pueblo israelí y los pueblos árabes. Hamas ha ido un poco más lejos. Para la organización terrorista Desplazamiento de Palestinos, incluso que Washington se haga con el control de territorio, supone un llamamiento a una limpieza étnica.
Y vamos cerrando este segmento con esta nota. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó ayer que propondrá un intercambio de territorios a Rusia en el caso de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, consiga organizar negociaciones de paz con el Kremlin en el marco de la invasión rusa del país europeo, desencadenada el 24 de febrero del 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. En una entrevista con el diario británico The Guardian, el mandatario ucraniano ha propuesto ceder las tierras que mantiene bajo su control en la región rusa de Kursk desde hace 6 meses, cuando las tropas ucranianas lanzaron una sorpresiva incursión.
Mientras tanto, Donald Trump anunció que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, viajará a Ucrania para reunirse en persona con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y abordar la situación de la guerra con Rusia iniciada hace ya casi 3 años por orden del presidente Vladimir Putin. Esta será la primera reunión a nivel presidencial entre miembros de la nueva administración estadounidense y Zelensky. El anuncio se produce horas después de que Trump haya dejado la puerta abierta a la posibilidad de que Ucrania pueda ser de Rusia algún día, en el marco de las negociaciones para el fin de la invasión rusa. Moscú, por su parte, ha aseverado que parte del territorio ucraniano ya está, de hecho, bajo su control.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanzamos en Martí Noticias AM a esta hora.
Así es, y el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa ha tenido varias revelaciones en un recorrido en la provincia de Pinar del Río, entre ellas la de que en Cuba no se vive con el salario medio, mucho menos con una pensión mínima, además de que llegó a la conclusión de que en la isla se come arroz sobre todo y que este debe ser el mayor estímulo para sembrarlo. En un recorrido para chequear cómo anda la desastrosa producción del cereal en la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, uno de los polos tradicionales de este cultivo, Valdés Mesa llamó a los productores al crecimiento y la eficiencia para aliviar la situación de las familias cubanas que han visto mermar las opciones de alimentación ante la profunda crisis agropecuaria y la inflación desbocada, pues en otro momento de iluminación el funcionario del gobierno cubano dijo que el mayor estímulo para sembrar arroz es que en Cuba se come arroz, y fue más allá al afirmar que el arroz no acompaña a los alimentos, sino que los alimentos acompañan al arroz.
Bueno, por otra parte, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas de Exilda comenzó a generar electricidad de manera estable en la mañana del lunes, luego de que un problema de este en la caldera obligara a reducir su generación a menos de la mitad de la capacidad. Ese contratiempo ocurrió apenas 24 horas después de que la unidad arrancara, tras permanecer fuera de servicio durante casi una semana por la más reciente de sus incontables averías. Pero, sin embargo, la estabilidad de Guiteras no llevó la luz a buena parte de los hogares de Cuba que continuaban a oscuras. La pésima situación en Cuba parece no dar tregua a sus nacionales, que cada día se les hace más difícil sobrevivir a esas condiciones de desabastecimiento y miseria generalizada. Mientras, la cúpula gobernante continúa invirtiendo en la industria turística.
Y sí, Ricardo, y los oyentes, para continuar ahora en el programa, pues tenemos para analizar este panorama en línea telefónica a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana. Así que los buenos días y bienvenido, Manuel.
Buenos días, gracias por la invitación una vez más. Aquí estamos.
Un gusto.
Bueno, estuvimos hablando de toda esta situación, de esta visita del vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, un recorrido por la provincia de Pinar del Río. Como diríamos los cubanos, ha descubierto el agua tibia Salvador Valdés Mesa.
Sí, parece haber descubierto el agua tibia porque esa es la condición de quienes viven alejados de la realidad cotidiana del pueblo cubano. Lo peor del caso es que este descubrimiento del agua tibia se convierte al mismo tiempo en una burla, porque son los que dicen representar los intereses y las necesidades del pueblo cubano. Están allí por una razón distinta a la que estaba, según la historia no confirmada, la reina María Antonieta, que cuando descubrió que no comían pan los franceses, cuentan los libros, les envió a comer pasteles. Y bueno, aquí faltó esto. O los pasteles para la dirigencia cubana se convierten en la fatua y vana esperanza de que van a salir de la situación, ¿no? Esos son como que los pasteles que ellos le ofrecen en términos de burla al pueblo cubano.
Y siendo así, pues uno debería pensar por qué esa misma figura no se aplica, por ejemplo, si es mayor estímulo para el arroz, que sea para el azúcar, que sean para otros productos de la canasta básica. Y más cuando aún, señor Cuesta Murúa, estamos hablando de que el gobierno ha entregado más de 300 hectáreas de tierras a Vietnam y que esperan sean 1,000 para poder salvar por lo menos la industria arrocera en la isla.
Curioso. Porque la industria arrocera cubana no necesita de Vietnam para producir arroz. Aquí siempre se produjo arroz. De hecho, nosotros invitamos y enseñamos como pueblo, como país, a los vietnamitas a cultivar café. Parece una reciprocidad que no debería ser, porque los campesinos cubanos tienen una muy larga tradición en la producción de arroz en Cuba. Aquí lo que parece estar operando es otra cosa, es un convenio, un contubernio, un contrato con extranjeros en detrimento de los cubanos, porque la pregunta es por qué no le entregan esas tierras en las mismas condiciones a los productores cubanos que estarían, conocen más el terreno en Cuba, tienen la tradición cultural de cultivar arroz, y al mismo tiempo tendrían el capital y el incentivo para hacerlo, produciendo y protegiendo dentro de la industria nacional y a la industria nacional y a la agricultura dentro de Cuba. En cualquier caso refleja por parte del gobierno cubano un desconocimiento de cómo funciona la economía. La economía no funciona necesariamente porque sea el plato básico de los nacionales. Funciona básicamente si hay incentivos para producirlo. Porque el azúcar se convirtió en el plato nacional sin haberlo sido durante mucho tiempo y sobre todo porque había estímulo a la producción azucarera cuando Cuba era la azucarera del mundo. Es una, de alguna manera es un desprecio y una burla entregarle la tierra a los vietnamitas y no entregársela a los cubanos. Por cierto, los vietnamitas van a explotarla según el modo capitalista de explotación de la tierra. Y esperemos que esto esté enviando el mensaje apropiado a toda la sociedad cubana.
Uno de los temas que él tocó fueron las pensiones de los jubilados, y aquí se ha hablado muchísimas veces de eso, de cómo en Cuba no se vive con una pensión mínima. Pero lo más destacable de todo esto, lo que sale de todo esto, de todo esta que, ¿cómo decirlo?, de todo este discurso, y es esto, ha hecho un discurso en esta visita de cosas que saben los cubanos, que sabe muy bien el cubano de a pie, pero que ellos, Cuesta Morúa, no ofrecen soluciones. Y eso es lo que está pidiendo el pueblo, soluciones a todo esto.
Definitivamente, eso es lo que hace falta, soluciones. Entrega de la tierra en propiedad a los campesinos, seguridad y certeza jurídica, reformas fundamentales que le den la propiedad tanto de la tierra, ya que estamos hablando de comida, pero también de otros ámbitos de la economía que producen comida también, como puede ser la pesca, a aquellos que están listos, preparados, dispuestos, siempre que tengan los incentivos, tanto legales como materiales, para producir la tierra. Eso es lo que está buscando la gente, no que vengan dirigentes alejados, que son nada más que el obstáculo justamente a la capacidad de los cubanos de producir para sí mismos, que vengan entonces estos dirigentes a leccionar a personas humildes, alejadas de la información, con hechos que la gente vive cotidianamente. Está claro que ningún cubano jubilado puede vivir con 1.500 pesos, no con 1.500, ningún cubano puede sostener su vida ni siquiera con 10.000 pesos mensuales, un cubano que tenga una familia mínima de esposa e hijos. Yo creo que se vuelve a confirmar la distancia y el divorcio que hay entre la dirigencia cubana y el pueblo cubano, al mismo tiempo que la incompetencia definitivamente de gente que se acerca con demasiado cinismo a la realidad cubana y no respeta la inteligencia, la capacidad, las necesidades, y también no respetan el hartazgo de un pueblo entero.
Y ni modo de pensar con el arroz con huevo. El otro tema que habíamos tocado al inicio es sobre la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas. Se saltaba en una pata, como se dice popularmente, celebrando que ha vuelto a la reconexión, pero esto no ha sido suficiente. Y un gran número de hogares en Cuba continúan a oscuras. El problema de nunca acabar.
De nunca acabar, la fragilidad. ¿Sabes? La fragilidad de un país se determina por muchas vías. Se puede lograr saber cuán frágil puede ser una nación por muchas vías, pero una de ellas tiene que ver con la capacidad de suministrar energía. Si se quiere determinar entonces la fragilidad de Cuba, veamos qué sucede. Obvio, cuando lo arreglan, cuando ponen un parche, como no hay adultos en el gobierno cubano, sino personas con edad, pero sobre todo con capacidad infantil a la hora de enfrentar la realidad, entonces saltan en una pata, como tú acabas de decir, ¿no? Se dan golpes de pecho. No es más que una reacción infantil ante la incapacidad de entender que lo necesario y profundo es una reforma económica que ponga atención, inversión y recursos justamente en lo fundamental que necesita un país, que es suministro de agua, suministro de energía y alimentación. Estas son las bases para cualquier otra cosa. Yo el otro día me reía, al tiempo que lloraba un poco, cuando escuché a algunos dirigentes cubanos hablar de la inteligencia artificial. Y yo decía, bueno, esta gente no entiende cómo funciona la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial necesita centros de datos construidos con mucha tecnología que consumen, por cierto, mucha energía. Y entonces te das cuenta y se da cuenta uno de cuán infantil es un régimen que tiene la crueldad infantil de castigar a aquellos que protestan justamente cuando se les demuestra que no tienen capacidad para conducir, liderar y proyectar hacia el futuro las necesidades del país.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa una vez más por haber estado acá en Martín Noticias AM, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y una persona que, como han escuchado, pues conoce a Cuba por dentro. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La situación en torno a la vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba se mantenía el martes en relativa calma, pero la vigilancia sigue.
Así lo dijo el líder de la UNPACU a Martí Noticias.
Las cosas han transcurrido en relativa calma. Continúan con la vigilancia de agentes de la policía política aquí en el barrio, pero en las últimas 48 horas no hemos tenido ninguna denuncia, ninguna queja de que hayan molestado, amenazado o que le hayan impedido pasar a alguna de las muchas personas que están pasando por acá por nuestra sede nacional. Relativa calma durante los dos últimos días, lo que no significa que las cosas se mantengan así todo el tiempo. Estamos a la espera y estamos atentos a cualquier nuevo ataque. En las últimas horas lo que sí hemos visto que se mantiene son los ataques, las difamaciones desde sitios al servicio del régimen, sitios en las redes sociales de individuos o de grupos de individuos que fungen, que funcionan como portavoces del régimen y hacen la labor más vil, más baja, más infame, la de ofender, calumniar y acusar falsamente.
En espera de evaluaciones médicas y algo mejor de salud, se encontraba la opositora Marta Beatriz Roque, quien fue trasladada a la sala de medicina interna del Hospital Hermanos Amejeiras en La Habana.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, habló sobre el tema con Martín Noticias.
La enfermera dice que realmente es porque ella tiene que adaptarse a la sala ahora donde está, que salió de una terapia y por eso está en estas condiciones. También le indicaron placas de tórax, también de pelvis, y le van a hacer ultrasonido, ya que el neumólogo quiere valorar cómo están los pulmones de ella. Y bueno, las otras placas, la de pelvis, va a ser para valorar, porque ella se queja de dolores que tiene. Y bueno, meses atrás, Marta se cayó y bueno, para por lo menos descartar el porqué del dolor. Marta en estos mismos momentos continúa con el tratamiento. Los antibióticos le están poniendo cada 12 horas para contrarrestar la bronconeumonía bacteriana. Y bueno, los médicos ven que ella ha ido avanzando positivamente en cuanto a su salud.
Y a esta hora más información desde Washington D.C. con La Voz de América.
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al monarca de Jordania y al príncipe heredero jordano, con quienes conversó sobre el futuro de la Franja de Gaza. Nos informa Celia Mendoza.
Sin embargo, el rey Abdala II se mantuvo al margen de hacer un compromiso sobre el tema, asegurando que su país trabajará por los intereses de su pueblo, mientras anunció que estarán recibiendo 2.000 niños de Gaza con cáncer y otros problemas médicos quienes necesitan asistencia. Evitó responder a la idea de que Estados Unidos se apropiaría de la Franja de Gaza y se refirió a los esfuerzos regionales. Mientras, Trump insistió en la idea de que Gaza estaría en su poder bajo la autoridad de Estados Unidos.
Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Los líderes mundiales están cometiendo un error si concluyen que el esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump por revisar la postura militar global de Estados Unidos significa que Washington se está retractando, valoró el secretario de Defensa Pete Hegseth. El martes, Hegseth habló con periodistas en Stuttgart, Alemania, sede del Comando Europeo y del Comando Africano de Estados Unidos. La primera parada de su viaje internacional. No, Estados Unidos es inteligente al observar, planificar, priorizar y proyectar donde necesita disuadir el conflicto, agregó. La Fiscalía venezolana asegura que solicitará a la justicia estadounidense que dirigentes opositores sean extraditados por presunta malversación de fondos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Aunque no ofreció mayores detalles, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que espera que se concrete una cooperación judicial con Estados Unidos que lleve a la extradición de varios dirigentes opositores que se encuentran en ese país por presunta malversación de fondos del Estado venezolano.
¿Qué le toca en los próximos meses, en estas horas, en este tiempo presente a Estados Unidos y Venezuela? Le toca la cooperación penal internacional, le toca efectivamente poner a derecho a todos estos criminales que son peores que los delincuentes comunes.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El anuncio de Hamas de que retrasará la próxima liberación prevista de rehenes israelíes en Gaza amenazó una frágil tregua que se considera podría poner fin a 16 meses de guerra. Esto ha renovado la consternación de los israelíes que vieron con creciente horror la última entrega de rehenes por parte de Hamas durante el fin de semana, cuando se mostró a los tres hombres demacrados en esta fase de alto al fuego. Israel ha dicho que 8 están muertos. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martí Noticias AM, gracias a todos por la sintonía. Y ya comenzaron a llegar los primeros aviones con deportados a Venezuela, al tiempo que Nicolás Maduro, durante el recibimiento, aprovecha la oportunidad para atender un puente y enviar un mensaje de reconciliación al decir que su diplomacia bolivariana de paz construye una agenda sobre un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con los Estados Unidos.
Por otra parte, Exilde, el partido Movimiento por Venezuela, liderado por Andrés Caleca y Simón Calzadilla, han anunciado que participarán en las elecciones legislativas previstas para el 27 de abril y se desmarca así de la postura abstencionista que defiende la Plataforma Unitaria Democrática, que aglutina a los principales partidos de la oposición y lidera María Corina Machado.
El Movimiento por Venezuela, por su parte, argumenta que quien realmente no quiere que la oposición concurra a las elecciones es el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de sus líderes, Simón Calzadilla, ha expresado que la ruta electoral sigue siendo un camino de resistencia, de lucha, de organización, donde el pueblo venezolano puede manifestar su descontento con el voto.
Por eso, para analizar este nuevo escenario, nos atiende hasta ahora Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, presidente de Interamerican Trend y analista político venezolano. Buenos días, señor de la Cruz.
Buenos días.
Muy buenos días. Un gran placer estar con ustedes.
Gracias por atendernos. ¿Qué opinión le merece usted esta suerte de disenso con la Plataforma Unitaria de María Corina por parte del Partido Movimiento por Venezuela, señor de la Cruz?
Ese planteamiento por parte de la oposición, de una parte de la oposición, es caer en la trampa del régimen. ¿En qué sentido? Recordemos que ocurrió el 28 de julio. El 28 de julio del año pasado, el régimen de Maduro desconoció los resultados, que de hecho se probaron que perdió la elección. Entonces, en un intento por llevar a la oposición de alguna manera a tener que ver cómo maneja internamente esta nueva situación, adelanta las elecciones de gobernadores y de Asamblea Nacional, diputados de la Asamblea Nacional, para el 27 de abril, que corresponde en noviembre o diciembre, porque asumen en enero del próximo año sus puestos, sobre todo los diputados, el 5 por constitución, el 5 de enero. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el régimen lo que busca es cómo presentar una imagen de que dentro de la oposición no hay unidad. Y no hay unidad, por lo tanto, en criterio y en acción, porque si hay un sector que participó bajo la sombrilla del Comando Venezuela y que hoy dice que tiene que ir a una elección, entonces porque cree que va a buscar a recuperar espacio sin haber superado lo que ocurrió el 28 de julio, realmente es buscar una normalización con el régimen. ¿Por qué? Pues esto ocurrió en la elección pasada presidencial, cuando Maduro es desconocido por el candidato opositor en el 2018 y se dan las elecciones regionales, debemos recordar, en el 2020. Todos los que ganaron de la oposición tuvieron que pasar a reconocer a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Y si no lo hacían, eran destituidos de su cargo. Entonces, aquí después de esto, después la película esta la hemos visto. Aquí lo que viene después, sabiendo que el régimen maneja el sistema electoral, por supuesto van a haber algunos cargos asignados a la oposición que después van a tener que presentarse ante el Poder Ejecutivo y reconocerlo como tal. Y es lo que busca con esta elección, es poder tener esa legitimidad de facto, porque no lo logró con los votos.
En medio de esta situación política también se ha recibido a estos deportados. Entonces, ¿qué gana Maduro al recibirlos de cara a las relaciones con del régimen con Estados Unidos?
Lo que gana Maduro es básicamente cumplir con los conversados, porque no lo podemos llamar acuerdo, con lo que conversó con Richard Grenell, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, del presidente Trump. ¿Qué es lo que busca? Busca básicamente, yo manejo el poder en Venezuela, yo soy la estabilidad en Venezuela, yo no tengo, pues, la manera como nosotros podemos tener una mejor relación, no es con la oposición, sino con el que controla el poder de facto en Venezuela, y por lo tanto, podemos llegar a acuerdos y para mantener el status quo, porque Maduro lo que anda buscando, aparte de que ya solicitó que le quitaran todas las sanciones para poder tener ingresos y poder así garantizar que no van a haber más salida de venezolanos de Venezuela, más migración, es la sanción. Entonces, lo que quiere es que no le toquen, por favor, no le toquen las licencias, porque él necesita esos recursos para poder seguir sosteniendo el aparato represivo y la corrupción que entran por los ingresos por las exportaciones petroleras. Entonces, que están alrededor de unos 700 millones mensuales de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, en una situación de mostrar que él realmente tiene esas capacidades, primero adelanta los vuelos. Recordemos que el zar Home había dicho que los primeros vuelos iban a ser dentro de un mes y se adelantaron casi un mes, vamos a decirlo así, se iba a hacer dentro de un mes. Y eso realmente lo que pone es que hay una buena voluntad por parte del régimen de Maduro para cumplir con su palabra. Es por la primera vez, y recordemos que aquí sí hay un juego en negociación o en búsqueda de una solución, en la que Maduro primero cede para después buscar su beneficio. Recordemos que siempre en la administración Biden, Estados Unidos entregó a los sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico, entregó a Al-Assad y nunca recibió lo que había, se había comprometido en los acuerdos Maduro. Entonces, en este caso, lo que está haciendo Maduro es decir, okay, yo estoy cumpliendo con mi parte de lo que conversamos para poder él seguir teniendo y gozando de su licencia.
Pues estaremos muy al tanto, señor de la Cruz. Gracias por atendernos. Él es especialista en economía y petróleo, presidente de Interamerican Trend y analista político venezolano. Nos ha dado claridad sobre lo que es la llegada de estos primeros vuelos con deportados a Venezuela y lo que ha hecho la oposición, un partido que ha sacado toldo aparte para las elecciones previstas del 27 de abril. Un abrazo, señor de la Cruz.
Gracias.
Muchas gracias y que tenga un feliz día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martí Noticias AM con más información.
Un grupo de 16 balseros cubanos fueron repatriados el martes por la Guardia Costera de Estados Unidos, luego de un intento frustrado por las autoridades de llegar a las costas de la Florida.
Una tripulación de guardacostas interceptó el viernes pasado la embarcación improvisada en la que viajaban los cubanos aproximadamente a 15 millas al suroeste de Gun Key, en Bahamas, informó la agencia en un comunicado.
El bote rústico de 25 pies de eslora y con la inscripción Gloria de Dios en su proa llevaba a bordo a hombres y mujeres de la isla, según se aprecia en los videos difundidos por la Guardia Costera.
Los cubanos están entre las nacionalidades que contribuyeron al aumento de la población de inmigrantes no autorizados en los últimos años en Estados Unidos, que en 2023 alcanzó su nivel más alto, según un reporte del Instituto de Política Migratoria.
El estudio estima que 13,7 millones de inmigrantes no autorizados vivían en territorio estadounidense a mediados del 2023, frente a los 12,8 millones del año anterior.
El instituto señala que entre 2019 y 2023, la población inmigrante irregular creció en 3 millones, o un promedio del 6% anual.
Este crecimiento se explica en parte por el aumento de las llegadas irregulares de países como Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, así como cientos de miles de personas que ingresaron con permiso humanitario de Ucrania, México, Haití y otros países, dijo el Instituto de Política Migratoria.
El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, recorrió Pinar del Río, una vasta zona arrocera, al hacer presencia en la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios.
Valdés Mesa reconoció en declaraciones difundidas por la televisión estatal que los precios de los alimentos están tan altos que es imposible vivir con el salario mínimo y concluyó que en Cuba se come arroz sobre todo y que este debe ser un estímulo para sembrarlo.
Nuestros jubilados con pensiones mías, 1.525 pesos. Con eso no se vive. Con un salario medio de 5 mil pesos no se vive. Ni de 6 mil pesos se vive. No se vive.
El vicepresidente, sin embargo, se quedó en la preocupación sin ofrecer soluciones ni mucho menos reconocer la responsabilidad del gobierno en la debacle económica de Cuba.
En diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, activista de derechos humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana, se refirió al planteamiento de Valdés Mesa y subrayó que el gobierno debe dar soluciones a los problemas del pueblo.
Eso es lo que hace falta, soluciones, entrega de la tierra en propiedad a los campesinos, seguridad y certeza jurídica, reformas fundamentales que le den la propiedad tanto de la tierra, ya que estamos hablando de comida, pero también de otros ámbitos de la economía que producen comida también, como puede ser la pesca, a aquellos que están listos, preparados, dispuestos, siempre que tengan los incentivos, tanto legales como materiales, para producir la tierra. Eso es lo que está buscando la gente, no que vengan dirigentes alejados, que son nada más que el obstáculo justamente a la capacidad de los cubanos de producir para sí mismos. Que vengan entonces estos dirigentes a leccionar a personas humildes, alejadas de la información, con hechos que la gente vive cotidianamente. Está claro que ningún cubano jubilado puede vivir con 1.500 pesos. No con 1.500, ningún cubano puede sostener su vida ni siquiera con 10 mil pesos mensuales, un cubano que tenga una familia mínima de esposa e hijos. Yo creo que se vuelve a confirmar la distancia y el divorcio que hay entre la dirigencia cubana y el pueblo cubano, al mismo tiempo que la incompetencia definitivamente de gente que se acerca con demasiado cinismo a la realidad cubana y no respeta la inteligencia, la capacidad, las necesidades y también no respetan el hartazgo de un pueblo entero.
Presos políticos han denunciado maltratos, castigos y condiciones infrahumanas en diversas cárceles de Cuba, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Ayer nosotros nos llevamos a aquí, el departamento, por la denuncia que hicimos de la mala alimentación, por el hacinamiento, por la falta de agua. Una de las amenazas que cayó fue que nos podían meter en una celda de 3 meses y varias amenazas que sacaste para Pinar del Río, que para Guantánamo, que para Santiago, que para La Habana. Yo solo dije, yo estoy preparado con todo eso. El teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, director de la prisión de Kilo 8 de la provincia de Camagüey, abusando del poder y la fuerza, sometió de manera arbitraria, ilegal, a confinamiento por un periodo de 180 horas en condiciones infrahumanas por denunciar las torturas y violaciones que se cometen dentro de la cárcel.
Voy a seguir siendo yeco el inmortal hasta que se saque el malecón.
El reggaetonero cubano Jacob Forever dijo en una entrevista con el youtuber Adrián Fernández que no tiene intenciones de regresar a Cuba.
El reggaetonero expresó su rechazo al sistema político cubano y su desacuerdo con la falta de libertades en la isla. No quiero ir a Cuba. No quiero saber nada de ese comunismo, no quiero saber nada de la falta de libertad, no quiero saber de un lugar donde hay muchos presos políticos y muchas cosas que están pasando con las que no estoy de acuerdo, afirmó el cantante.
Jacob dio más detalles sobre su familia a la que ayuda en la isla y hasta de su hijo reclamado desde hace 3 años y cuya entrevista estaría próxima a realizarse.
Martí Noticias AM en América Latina.
Se enciende el faro informativo para mirar hacia nuestros países.
Así es, hoy estamos a mitad de semana. Aquí está Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, ¿no? Chévere, aquí contentos y enfocados en lo que vamos a hacer. Contarles lo que está pasando en Latinoamérica.
Sí.
Tu sonrisa así amplia, ¿por qué?
Muy enfocados.
No, siempre.
Sí, muy. Muy, muy, muy. Fundamentalmente
no, no, no estamos tanto, pero es que la sonrisa y...
Sí.
Algo sospecho de...
No, no, no. Por eso no, mi papá me decía el jabalí.
¿Sí? Usted,
hay dientes que mostrar.
Usted siga y vamos, tome vamos, el tiempo que le corresponde.
Con la información deportiva. Uh-huh. Bueno, para la líder opositora venezolana, Venezuela se ha convertido en un santuario para operaciones criminales. Esta es la última entrevista que ha ofrecido. Señaló al gobierno de Maduro de estar involucrado con hechos del Catatumbo en Colombia, el Tren de Aragua. Recordó además que el gobierno de Chile también está investigando su implicación en el asesinato del teniente Ojeda en Chile. Es la primera vez que enfila contra el gobernante venezolano de una manera tan directa. El expresidente del gobierno interino, Juan Guaidó, dijo este miércoles que explicará en sus redes sociales en qué consistió el apoyo de la USAID y cómo el régimen de Maduro propaga sus mentiras sobre el programa de ayuda internacional estadounidense. Bloomberg tiene un reportaje interesante donde habla de latinoamericanos que apoyan uso de fuerza militar de Estados Unidos contra Maduro. En la encuesta, la mayoría de los argentinos, brasileños, chilenos, colombianos y mexicanos dicen que apoyarían intervención militar estadounidense contra Maduro después de que la oposición venezolana lo acusara de robarse las elecciones de julio del año pasado. Según Latam Pulse, una encuesta realizada por Atlas Intel para Bloomberg News y publicada este martes. En todos los países, excepto en México, también están a favor de la fuerza contra los cárteles de la droga. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, usa foto de Diosdado Cabello para criticar la política migratoria de Estados Unidos. México rechaza aranceles al acero y el aluminio y anuncia que pedirá consultas con Estados Unidos. México también niega que aviones de Estados Unidos entraran a su espacio aéreo, pero no descarta posible espionaje. Descontento e inseguridad en Ecuador tienen al correísmo a un paso de volver al poder. No hubo denuncias de irregularidades en el conteo de votos y amenazas para votar por González en Ecuador. Y termino contándoles de la renuncia del ministro de Defensa en Colombia, de los más leales al proyecto de Petro en medio de esta crisis, que además lo adelantaste esto ayer,
sí,
cuando
sí.
Estamos haciendo el listado
Iván Velásquez.
De las personas que se habían ido después de esa presentación. Y bueno, hay una gran crisis, no sé cómo va a terminar esto en Colombia.
Que tiene cuentas pendientes con un país centroamericano.
Así que hay mucho que esperar a ver qué ocurre allí. Pero bueno, estas son las informaciones. Como no ha vuelto Pepe Lacayo por aquí
desde ayer. Mira, pero...
No lo sentí. Los deportes con Pepe Lacayo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte, que vive a paso firme.
Arrollando como siempre, aunque Marcano no se percató, pero sí, él estaba arrollando ya que en el estudio. Buenos días, Pepe Lacayo.
Muy buenas. ¿Vieron el baño que le dio el Real Madrid al Manchester City anoche en Inglaterra?
En 6 minutos volteó la torta.
Pero no solamente eso, le pudo haber metido 6 o 7 goles. Primero, el gol británico del Manchester City fue fuera de lugar. Vamos a comenzar por ahí, ¿ok? El segundo fue un penalti que no existió. O sea, los 2 goles que metió Erling Haaland, los 2, un regalo. Luego, un penalti totalmente válido en perjuicio de Bellingham, no lo pitó. Y luego, 2 goles en los últimos 8 minutos, apenas entró, porque Luka Modric entró en el minuto 82. Y en el minuto 87, 85 vino el primer gol, el empate, y luego en el minuto 92 vino el 3-2. ¿Qué significa esto? Bueno, todavía hay que jugar un partido de vuelta el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, pero el Real Madrid con ventaja de 3-2 lució muy, pero muy bien. Muy bien. Y y eso que este no es el Real Madrid típico que uno sueña. Asensio, Díaz, uh-huh. Ibrahim Díaz, o sea, uno se pone a pensar, o sea, pero
hizo,
aún
hizo
así.
Un buen partido de inicio, ¿no? En sí. términos generales.
Sí, él estuvo inspirado porque le pusieron una pancarta gigantesca diciendo, no llores más, ya que no ganaste el Balón de Oro, no llores más.
Y ahí estaba Rodrigo en la tribuna.
Claro, Rodrigo está elegible para jugar la próxima semana en el Santiago Bernabéu, porque él ya se recuperó de una lesión. No creo que juegue los 95 minutos que tiene que jugar, pero sí. O sea, esto se ha puesto de color de hormiga para el Manchester City, que está teniendo una temporada espantosa. De cualquier manera, con goles de Mbappé, Díaz y Bellingham, el Real Madrid gana 3-2. El Manchester City con dos regalos para Erling Haaland, porque si no hubiera perdido 5-0, pero fácilmente. Y mientras tanto, la Juventus de Turín derrotó 2-1 al PSV Eindhoven de Países Bajos. El Paris Saint-Germain está prácticamente clasificado a la próxima ronda. Derrotó al Brest, también de Francia, 3-0. Y el Borussia Dortmund, prácticamente clasificado, derrotó 3-0 al Sporting Lisboa en Portugal. Todo el mundo tiene que jugar un partido de vuelta la próxima semana, pero un 3-0 es prácticamente ya.
Cómodo, sí.
Muy, muy cómodo. Hoy, a las 12:45, el Brujas en Bélgica contra el Atalanta de Bérgamo. O Bérgamo, como le quieran decir. A las 3 p.m., Mónaco contra Benfica de Portugal. Y a las 3 p.m., el Bayern de Múnich contra el Celtic. Yo estoy ahí vaticinando un 3-0 para el Bayern de Múnich, cómodo, sin sudar, sin tener que esforzarse mucho. Y también a las 3 p.m., el partido más interesante del día para mí y para Daguito Valdés, el Milán de Italia de visita en Países Bajos contra el Feyenoord Rotterdam. Dos ex campeones europeos se van a eliminar aquí. Vamos a ver qué pasa. Y la Champions League se pone al rojo vivo. Repito, todo el mundo tiene que jugar un partido de vuelta la próxima semana otra vez. Así que aunque alguien gane 3-2, el Real Madrid no tiene nada asegurado. Aunque haya ganado en Inglaterra y aunque las cosas pinten muy bien, todavía tienen que jugar la próxima semana en el Bernabéu. Muy bien, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Clayton Kershaw, el mejor pitcher del mundo los últimos 20 años, renovó su contrato con los Dodgers de Los Ángeles y va a ganar entre 5 y 10 millones de dólares según su desempeño. Este es un contrato, a él le han dicho, mira, nosotros te vamos a dar por tu linda cara 5 millones, pero tú puedes duplicar tu salario si ponchas X cantidad de bateadores, si tienes efectividad por debajo de esto, si ganas X cantidad de partidos. Para este muchacho de 37 años que lo ha hecho de todo en el béisbol de las grandes ligas, de 5 a 10 millones por su temporada número 18 con los Dodgers, 10 veces todo estrella, le faltan solamente 32 ponches para llegar a 3,000 en su carrera profesional, ha ganado 3 veces el premio Cy Young de la Liga Nacional, que se le otorga solamente al mejor pitcher de la liga, y fue jugador más valioso de la Liga Nacional siendo pitcher, lo cual solamente ha ocurrido 4 veces en toda la historia del béisbol de las grandes ligas.
Entonces deberían pagarle más.
No, porque ha tenido varias operaciones en el codo, reconstrucción del ligamento colateral. En su carrera tiene 212 victorias, 94 derrotas, con efectividad increíblemente buena de 2.50 carreras limpias. Eso es, hay que verlo con una lupa, en 432 juegos y tiene 15 lechadas en su carrera profesional, o sea, blanqueadas. En Cuba se dice lechada, pero en otros países blanqueadas. En su carrera profesional. Así que Clayton Kershaw, futuro miembro del Salón de la Fama, un año más con los Dodgers de Los Ángeles. En el baloncesto de la NBA. Esta noche, por si acaso ustedes, ya voy a hablar de los Knicks, tranquilo. Esta noche, el Miami Heat de visita contra Oklahoma City. Van a necesitar mucha, pero mucha suerte para ganar ese partido. Los Lakers de visita contra el Utah Jazz, eso es pan con jamón. Desde ahora le puedes dar a los Lakers la victoria. Los Knicks esta noche en casa a las 7:30 contra los Halcones de Atlanta. Y los Celtas de Boston esta noche en casa a las 7 p.m. contra las Espuelas de San Antonio. ¿Qué pasó anoche en la NBA? Los Knicks de Ricardo vencieron 128-115 a los Pacers de Indiana gracias a Towns y sus 40 puntos, 12 rebotes y 3 balones interceptados. Al mismo tiempo, los Pistones, que están jugando muchísimo mejor que el año pasado, es más, los Pistones tienen mejor promedio que el Miami Heat. ¿Ustedes se acuerdan cómo nos reíamos el año pasado de los Pistones?
Sí, que se han mojado los Pistones.
Sí, mira, parece que le pusieron pistones nuevos a la camioneta. Bueno, ahora ganaron también los Grizzlies y perdieron los 76ers contra los Raptors. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me está diciendo Teo Di Giro.
No.
Y hasta aquí los deportes.
¿Sí?
En Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Ah.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.